Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
Hey, what up,
girl?
Grab
my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
Let's
before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.
Bienvenidos un miércoles más a Magazine con Z, el programa de Radio UMH que te trae toda la actualidad, tanto nacional como internacional, así como moda, música, cine y televisión. Presentamos a las componentes del programa. Hola, Alba García.
Hola.
Sharon López.
Hola.
Miriam Botella.
Hola.
Judith Ríos.
Buenas.
Y ya por último yo, María Pilar Achuar. Y también saludamos a nuestro técnico, Borja Antón. Empezamos. Sumarios. En actualidad, en cuanto al panorama internacional, destacamos que Kristen Stewart quiere ser madre y también los posibles cuernos de Liam Hemsworth en su relación con Miley Cyrus. Mientras que en el panorama nacional destacamos el posible romance entre Carles Puyol y Adriana Torrevejano.
En moda, David Beckham vuelve a revolucionar H&M.
El huracán Sandy deja a Marc Jacobs sin casa.
La autobiografía de Kate Moss, Sexo, drogas y Johnny Depp.
El reinado de las tachuelas por Burberry Prosum.
Nuevo vaquero sostenible de Levi's.
Midi, nuevo corte de pelo entre las celebrities.
Las 5 tendencias que llevarán los hombres este invierno.
Y por último comentaremos las mejores vestidas en la gala de los Europe Music Awards.
En música vamos a hablar de los EMAs, el CD de Pitbull con numerosas colaboraciones y repasaremos los estrenos musicales más importantes.
Y por último en televisión comentaremos los EMAs y La Voz. Y en cuanto al cine, el estreno de Amanecer parte 2 y la estrella de Javier Bardem en el Paseo de la Fama.
Kristen Stewart quiere ser madre. Al parecer, la actriz se encuentra como su pareja y compañero de reparto Robert Pattinson en plena promoción de Amanecer, parte 2, la última película de la saga Crepúsculo. Juntos o por separado, ellos no paran. El caso es que Kristen acudió el pasado lunes al show de Jay Leno. Tras hablar de lo aliviada que se siente tras finalizar el rodaje de la famosa saga de vampiros, no dudó en tocar temas personales, como la maternidad, a la que la actriz no dudó en contestar que le encantaría tener hijos, pero que en estos momentos no puede debido a su vida profesional. Y es que desde su consabida aventura con Rupert Sanders y la gran repercusión mediática que ha tenido toda la historia, la actriz se muestra mucho más serena en sus apariciones en público. De momento, como lo de los niños no va a ocurrir, Robert y Kristen están planteándose en ampliar la familia adoptando un nuevo perro. ¿Qué opináis, chicas?
Bueno, volvemos a lo mismo, Kristen y Robert. Estos chicos no paran nunca de darnos noticias. Pues bueno, si quieren empezar con un perro y si les va bien,
pero
pues ya tener un hijo, pues yo lo veo estupendo.
Pero es algo raro el...
Sí, sorprende.
Pero más que nada por la ruptura que tuvieron por los cuernos de ella y que de repente vuelvan y ya ella quiera ser madre, es algo que...
Bueno, estamos en plena promoción, como has dicho, de Amanecer parte 2. Lo que interesa, supongo, a la productora y a ellos mismos es que se hable de la película. Si es porque quieren tener un hijo, pues porque quieren tener un hijo. Si es porque ha habido cuernos, porque ha habido cuernos. La cosa es hablar de ellos.
Y por otro lado, Miley Cyrus puede ser... Han dicho que su novio le ha puesto los cuernos. Al parecer, algunas páginas estadounidenses se han hecho eco de que Liam Hemsworth le ha sido infiel a la actriz con una misteriosa rubia en una fiesta durante la celebración del nuevo Samsung Galaxy Note, un evento al que el novio de la cantante acudió solo y no perdió el tiempo. Un asistente de la fiesta ha declarado que se vio a Liam con esa rubia en una actitud más que cariñosa. Miley Cyrus y Liam Hemsworth llevan comprometidos desde el pasado mes de junio. ¿Habrá boda después de la noche loca que tuvo Liam?
Yo confío en esta pareja. A mí siempre me ha parecido una pareja estable. Llevan poco tiempo, pero los he visto enamorados. También hay que ver que Hollywood siempre se... Lo de los cuernos y el tema este de las celebrities que han estado con unas, con otras, siempre está
sí.
A la orden del día.
Yo no confío nada en esta pareja, y sobre todo después de ver la ruptura de Justin Bieber y Selena Gómez.
Que han roto ya definitivamente.
Sí.
Además que a lo mejor el chico estaba con una amiga dándole dos besos, abrazándole, que estaban en plan de amistad y pues los asistentes ya ven eso y boom. a meter
cizaña.
Y ya por último, en el panorama nacional, Carles Puyol y Adriana Torrebaujano son más que amigos. Al parecer, la actriz se encontraba en Barcelona representando su obra de teatro Perversiones Sexuales en Chicago y aprovechó para quedar con el futbolista del Barcelona, Carles Puyol, para comer. Ese encuentro fue recordado con una foto que la actriz subió a la red social Twitter en la que se decía comiendo con Carles Puyol antes de irme al teatro. Venid, nos quedan 4 funciones. Y días antes el propio Puyol desde su Twitter habló de esa obra de teatro dándole publicidad a la actriz. ¿Hay algo más que amistad entre la actriz y el futbolista? Sharon y Alba, ¿qué nos traéis esta semana en cuanto a moda?
Pues se está convirtiendo en una tradición esto de que David Beckham haga de colaborador para H&M con prendas íntimas masculinas. Tras el éxito de la primera colección, el futbolista vuelve a casa por Navidad y lo hace como más nos gusta, posando sin ropa y demostrando que los calzoncillos le quedan mejor que a nadie. El jugador, en esta ocasión, ha creado una nueva línea en la que pretende ofrecer prendas cómodas y actuales para estar por casa. Así que la Navidad se ha adelantado en las tiendas H&M y el Papá Noel Beckham llega cargaditos de pijamas, sudaderas y prendas íntimas de lo más hot. ¿Qué os parece esta nueva colección?
Increíble.
A mí me encanta.
Este hombre puede hacer lo que quiera.
Sí. Como dijimos con Xavi Alonso, hay personajes populares, en este caso futbolistas, que hacen de modelo mejor que propios modelos. Y bueno, David Beckham, yo creo que es como el vino, mejora con los años. Este hombre,
muchísimo.
Después de 4 hijos, y sigue estupendo.
Solo hay que ver las imágenes, sobran las palabras.
Si la semana pasada muchas celebrities que viven en Nueva York ofrecían la visión más amable de la tormenta Sandy a través de las redes sociales, esta toca sufrir sus consecuencias reales. Y es que entre las decenas de miles de afectados por las inundaciones, viento, cortes de agua y luz, está el diseñador Marc Jacobs. El canal de cotilleos TMZ afirma que el diseñador está buscando casa porque no sabe cuándo podrá volver a la suya. Desde Magazine con Z deseamos suerte a Marc Jacobs porque estar sin hogar no es nada fácil.
Aunque cabe destacar que no es la única casa que tiene el diseñador, pero es una pena que el mobiliario del que disponía haya desaparecido. Por otro lado, se cumplen 25 años de la carrera de Kate Moss en el mundo de la moda. La modelo que marcó un antes y después en la década de los 90 imponiendo un nuevo canon de belleza, desnuda por primera vez su alma. Lo hace en una autobiografía, Kate, el libro de Kate Moss, que pronto verá la luz. En este libro, que la revista Vanity Fair nos muestra un adelanto, Kate recuerda sus inicios en la moda, cuando era una adolescente, momentos delicados como sus primeros desnudos, entre otros. La It Girl, que ahora está felizmente casada con el rockero Jamie Hines y tiene una hija, tiene a sus espaldas una lista de hombres rebeldes, pero es del actor Johnny Depp de quien habla especialmente bien, explicando que cuidó mucho de ella mientras estuvieron juntos.
Yo creo que le va a beneficiar este libro muchísimo y además yo creo que toda su vida no va a estar. No.
Y yo pienso que también ha escrito este libro para limpiar un poco
su imagen.
Sí.
Porque últimamente estaba... Oye, ha perdido muchos trabajos,
sí,
también.
Pero por una parte está bien que como que reconoce todo lo que se ha publicado de ella.
Que es imposible que lo niegue porque han habido imágenes, la han pillado. Es que
claro, pero hay otros famosos que sí que lo han pillado y luego dicen,
y siguen
negándolo.
Y siguen negándolo.
Exacto.
Bueno, todo lo no lo va a reconocer porque no va a reconocer, claro, sus problemas con el alcohol ni la comida.
Por supuesto. Bueno. El único rayo de sol que ha logrado escapar del cielo encapotado en Londres fue el día del desfile de otoño-invierno 2012-2013 de Burberry Prosum. Se ha fundido con la espectacular falda de Kate Bosworth, una falda de Burberry plagada de tachuelas. Igual que sucede con las cruces y calaveras, las tachuelas inundan este otoño-invierno. Su origen está en tiempos convulsos y salvajes, cuando el punk explotó en Reino Unido y Nueva York. Este otoño las tachuelas arrancan destellos a todas las prendas imaginables. Hacen brillar a los zapatos, a las sneakers, a los bolsos y a las cazadoras. Y lo cierto es que son pocas las celebrities fashion insiders que no han sucumbido aún a su influjo y han reinterpretado de mil y unas formas su herencia punk.
Dejando las tachuelas, Levi's presenta un nuevo vaquero hecho de material reciclado. Estos nuevos vaqueros Levi's Westless están compuestos en un 20% por botellas de plástico y bandejas de comida.
Para hacer un vaquero de este tipo se utilizan aproximadamente 8 botellas de 1,5 litros, y se ha calculado que para la colección que estará disponible el próximo mes de enero se han utilizado 3,5 millones de botellas recicladas. Los Levi's sostenibles pertenecen a la colección de hombre y mujer para la temporada primavera-verano 2013. Las prendas estarán a la venta desde el mes de enero en las Levi's Store y en la tienda online. ¿Qué os parece la idea de Levi's, chicas?
La pregunta es, ¿va a ser económico?
Yo creo que no. Siendo de esta marca, no.
Por muy sostenible que sea y todo lo que vosotras queráis, si la diferencia entre un pantalón normal y este reciclable va a ser mucho, la gente que no pueda costearse un Levi's caro no lo va a comprar.
Y se trata también de una marca que no va a bajar sus precios porque sabe que sus clientes fijos van a seguir comprando esa prenda, esa marca.
Claro.
Bueno, principios de septiembre, Nueva York. Arranca la semana de la moda en la Gran Manzana y en el Front Row de Alexander Wang vemos a una espectacular Karen Elson con un nuevo corte de pelo. Después llegarían los desfiles de París y Milán, y las Fashion Insiders seguían dándonos pista de cuál sería el corte del próximo otoño. Anthony Jovet, estilista de 13M en España, añade que este peinado es uno de los clásicos. Es un look que siempre se ve y nunca pasa de moda. Es una versión de la media melenita que tiene varias ventajas. Se puede recoger en una coleta si el corte es suficientemente largo, y es un look con el que podrás cambiar de estilo para cada ocasión. Chicas, ¿os atreveríais con este nuevo corte de pelo?
Yo personalmente no. Yo tampoco. Mi melena no me la corto para nada.
Pues yo sí, pero tan corto no.
Yo creo que tienes que tener la cara perfecta para hacerte este corte de pelo. Como ya ocurrió a Elena Furia, sé que por el papel en su película, bueno, en la serie Amar en tiempos revueltos, se lo han cortado en este modo y le queda fatal.
A mí tampoco... Tampoco la veo a la chica mal. A ver, la chica no es fea, entonces el pelo tampoco le desfavorece.
Claro, pero yo creo que estamos acostumbrados a verla en su melena.
En su melena. Y también es que ha cambiado el corte de pelo y también el color, se lo ha oscurecido. Entonces eso también ha sido pues un cambio más radical.
Pero hay personas, por ejemplo, como Alicia Keys, que la vimos el pasado domingo en la gala de los EMAs, que es que le para genial. O sea, el tipo de cara, al ser delgadita de cara, ese tipo de corte de pelo... le para bastante bien.
Bueno, y ahora Alba os va a introducir las 5 tendencias que llevarán los hombres este invierno.
En primer lugar, tenemos las tachuelas y apliques en cazadoras, pantalón, camisetas y zapatos. En segundo puesto está el estilo British, chaquetones alcochados y trench. En tercero, brocados abundantes, piezas de vestir en color negro con maxi brocados, en color oro con kisan abrigos, chaquetas de terciopelo y pantalones. En cuarto lugar, tenemos a los tribalistas. Las cenefas, la mezcla de estampados, flecos y plumas son algunos de los muchos detalles de la tendencia en tribal. Y por último, tenemos el look militar, que es un must de esta temporada. Ahora Sharon nos va a comentar la gala de los EMAs.
Bueno, voy a comentar las mejor y peores vestidas en esta gala. Louise Rowe, Kim Kardashian y la anfitriona del evento Heidi Klum lucieron llamativos atuendos en la entrega de los European Music Awards 2012. Las estrellas se dieron cita a la alfombra roja donde vistieron sus mejores galas, listas para deslumbrar. Heidi lució numerosos trajes en cada una de sus apariciones, todos de la firma Versace, mientras que Louise, copresentadora que cubrió la alfombra roja, iba espectacular con un traje de corte griego blanco roto y complementos en dorado. Y por último, otra celebrity que se hizo destacar fue Kim Kardashian, que lució un traje negro escotadísimo de Stephanie Roland y unos zapatos Louboutin, mientras que Carly Rae Jepsen, Lana Del Rey y Lauren no acertaron con sus estilismos. ¿Estáis de acuerdo?
Totalmente de acuerdo.
Sí. Yo el vestido que más me ha gustado de todas las que han acudido es el de Heidi Klum, que presentó, ¿no?,
los EMAs. Sí.
Y el vestido azul, el primero, claro, que llevaba era el más espectacular, el más bonito, bonito. Y luego el negro de Kim Kardashian, también muy bonito, le favorecía ya que ella por sus caderas, ahí no se le notaba nada y acertaron bien.
Destacar también Louise Rowe, la presentadora de Plain Jane, iba espectacular. Bueno, ella es característica porque es que tiene un estilo para vestir que pocas chicas lo tienen. Iba, como ha dicho Sharon, en un vestido de corte griego y, aparte de que ya tiene tipo para llevarlo, iba genial. Y también a ella le para muy bien el pelo recogido a un lado porque le hace ver sus fracciones en la cara y, no sé, me gustó mucho ella también.
Sí, de las peores vestidas no vamos a comentar nada.
No, hablan por sí solas.
Sí, sí, no tuvieron ningún acierto, vamos.
Judith, ¿qué nos cuentas sobre el panorama musical?
Bueno, como ha comentado Sharon, el pasado domingo tuvo lugar la gala de los European Music Awards en la ciudad alemana de Frankfurt, donde se congregaron más de 4.000 personas. La gala, como todos los años, recogió algunas de las celebridades más conocidas de la actualidad. Los premios más importantes recayeron en las personas que las quinielas apuntaban. Taylor Swift y Justin Bieber se llevaron 3 premios cada uno, incluyendo los de Mejor Artista. Otros premios importantes fueron a parar a Guetta, que se llevó el EMA a Mejor Disco de Electrónica, Nicki Minaj, Mejor Hip Hop, One Direction, elegidos por los fans y también como Mejor Grupo Revelación, Lana del Rey, Mejor Artista Alternativa y Linkin Park, Mejor Rock. En cuanto a las actuaciones en directo, destacar los grupos Muse y The Killers, que animaron al público alemán, y las cantantes Taylor Swift, Rita Ora y sobre todo Alicia Keys deslumbraron con luz propia. También hubo actuaciones menos deslumbrantes, como Carly Rae Jepsen y su Call Me Maybe. ¿Cómo visteis la gala, chicas?
Bueno, no ha sido una de las mejores galas de los CMAs, pero se pudo ver y estuvo bien, dentro de lo que cabe.
Hombre, no está teniendo mucho éxito estos últimos años, ¿no?, esta gala.
No, yo creo que se están equivocando con los invitados. Cada vez vemos que menos artistas consagrados van a este
tipo
de galas.
¿Pero porque destinan menos dinero o...?
No sé.
Yo creo que es más el fenómeno fan.
Exacto, y lo que el público pide.
Sí, yo me acuerdo de una gala de los EMAs donde actuó Tokyo Hotel, que vale, a mí no me gustaba Tokyo Hotel, pero tengo que admitir que esa actuación marcó un antes y un después en este tipo de gala. Y ese tipo de actuaciones últimamente no las estamos viendo.
No, se está perdiendo.
Sí. Y sobre los premios, Justin Bieber, Taylor Swift...
Pues volvemos al fenómeno fan.
Sí.
Es una votación libre y que quien más fans tiene, más está ganando.
Es el que va a ganar.
Bueno, las colaboraciones entre cantantes ha sido común siempre, pero en la actualidad hay una persona que lo está llevando a otro nivel. Pitbull, uno de los cantantes latinos más populares mundialmente, es conocido por sus colaboraciones. Desde sus inicios, una de las bases de su carrera es compartir sus canciones con otros artistas. Jennifer López, Enrique Iglesias, Marc Anthony, Ne-Yo, T-Pain, Kelly Rowland o Sean Paul son muchos de los artistas que han colaborado con este cantante. Pues bien, la semana que viene Pitbull estrena disco y, como no, las colaboraciones son el plato fuerte de Global Warming, el CD que saldrá a la venta el 19 de noviembre. Ya se ha sacado a la luz el tracklist del séptimo álbum del cantante y productor estadounidense y en él vamos a encontrar colaboraciones con Enrique Iglesias o Jennifer López, que ya han trabajado con él anteriormente, y otras nuevas con Christina Aguilera o el grupo británico-irlandés The Wanted. ¿Qué opináis de Pitbull?
Bueno, está claro que Pitbull sin colaboraciones no es nadie.
Se prima más, buscamos más quizá las colaboraciones que el propio artista en sí.
En este tipo de casos yo creo que sí.
Sí, totalmente.
¿Os gusta Pitbull?
A ver, cuando te vas de fiesta te la ponen y te pegas el bailoteo.
Bailas perfectamente. Claro, pero comprarte el disco es muy arriesgado.
Yo creo que nadie se lo...
Pero tiene buena pinta la gente que va a participar en su CD.
Yo sí, tuviera que comprármelo, me lo compraría por las colaboraciones, no por él, sinceramente. Sí, sí. Porque bueno, él, ya sabemos cómo va Pitbull. Vamos a los estrenos musicales de la semana. Ayer se estrenó un recopilatorio por el 50 aniversario de los Rolling Stones. Son 3 CDs que además de canciones antiguas incluye 2 temas nuevos, Gloom and Doom y One Last Shot, grabadas por Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood en París. Lágrimas desordenadas de Melendi. Su single lleva sonando varias semanas, pero fue ayer cuando el CD de uno de los coaches de La Voz salió a la venta. Take Me Home de One Direction, uno de los CDs más esperados por el público adolescente, salió a la luz también ayer. En él se incluye Live While We're Young o Little Things, su último single escrito por Ed Sheeran, y Take the Crown. Es el noveno álbum de estudio de uno de los integrantes de Take That, Robbie Williams, cuya carrera en solitario generó desde sus inicios gran controversia y admiración a la vez. Candy es su carta de presentación.
Y ya por último, Miriam, coméntanos las últimas novedades en cine y televisión.
Volvemos con los Emmys, y es que parece ser que la gente tiene muchas ganas de ver las galas como la de los MTV y EMA, ya que acaparó un 70% de share en el público adolescente y consiguió un gran número de trending topics mundiales. A pesar de este share, no fue una de las mejores galas, ya que la realización de MTV falló en varias ocasiones. Y un ejemplo de ello es cuando pusieron anuncios en mitad de una actuación. Igual que los premios, que al realizarse una votación gratuita por Internet, muchas son las fans que se organizan para votar con su cantante favorito. De esta manera, artistas consagrados como Rihanna, Kanye West o Katy Perry se fueron sin ningún premio, que fueron a parar a bandas de adolescentes como One Direction o Taylor Swift y Justin Bieber.
Bueno, podemos decir que en esta gala ha habido representación española, ya que estaban los chicos de Gandia Sor, nos puede gustar más o menos.
En que en ningún momento se les vio, por cierto.
No, en TV Spain estaba todo el rato, mirad dónde están.
Y esa es la representación que han llevado de España.
Sí, un poco vergüenza, pero bueno, no pasa nada.
También estuvieron los chicos de Jordi Sor, que esos, ellos sí que entregaron un premio. También es que yo dudo mucho que los chicos de Gandia Sor hablaran inglés.
Pero bueno, o sea, lo que dicen de que a lo mejor en los últimos años las galas no han tenido mucho éxito, pero en audiencia sí, ¿no? Un 70%.
La gente está esperando mucho este tipo de galas.
Claro, pero vamos al fenómeno fan. ¿Quién ve los premios? ¿Quién vota? ¿Quiénes votan? Las fans.
Bueno, yo también vi el premio. No voté porque tampoco las nominaciones me agradaban, pero no sé, es un tipo de evento que a la gente sí que le gusta ver.
Yo creo que es más la expectación. ¿Qué van a llevar? ¿Con quién van a ir? ¿Qué otra cosa?
Yo creo que lo que la gente si lo ve y espera ese día es para ver cómo van vestidas.
Claro, claro, exacto.
Yo creo que se está olvidando...
Yo si lo veo es para eso, para ver los trajes.
Se está olvidando un poco el propósito de este
la
tipo
esencia.
De evento. Claro, que es ver quién es el mejor en cada aspecto musical. Bueno... ¿Quién va vestida? Pues sí, también nos gusta verlo, pero nos estamos dejando un poco de lado lo que de verdad importa en estas galas, que es quien mejor canta, mejor CD, mejor vídeo.
Pero entonces no deberían de votar el público, debería de votar un jurado que...
Es el
para que valore
votación.
Bien y entonces ahí sí que se valore quién es el mejor cantando. Porque el público va a votar a su conveniencia, a quien le gusta más y ya está.
Ya.
El programa La Voz se ha visto envuelto en una polémica importante. Una de las concursantes del equipo, David Bisbal, Saray Avellán, le dedicó al coach unas palabras en forma de amenaza al no ser elegida en la batalla. A pesar que Telecinco no emitió esta parte, Kiko Hernández afirmó que después de la expulsión, Saray le dijo a David, «Tú no sabes quién es mi padre». Tras la polémica, el padre de Saray, el periodista José Antonio Avellán, increpó a David Bisbal en Twitter, pidiéndole explicaciones sobre lo sucedido y afirmando que si los rumores son ciertos, podría repudiar a su hija públicamente.
A mí esto me parece una forma de perder...
Vergonzosa. Que no ha sabido perder la chica.
No.
Y ya está.
Tú no sabes quién es mi padre, pues mira, no, yo no sé. A lo mejor nuestro compañero de Correte la Banda, que es un programa deportivo, sabe quién es José Antonio Avellán.
Pero no.
Yo sinceramente, puede ser un periodista todo lo reputado que vosotras queráis, pero tú no sabes quién es mi padre, pues David Bisbal le debería haber dicho. ¿Y qué?
Esto es un programa en el que vamos a valorar la voz y si con quien has
cantado,
tenido la batalla
claro.
Ha cantado mejor que tú,
claro.
Saber
es lo que
perder.
Vamos a valorar, es lo que vamos...
Yo creo que a esta chica también se le subió un poco los humitos
por
a la cabeza.
Por ser hija de quién es.
Sí, pero ella al principio afirmaba que su padre no la apoyaba en nada y ahora es una mentira totalmente porque ahora el padre la está defendiendo por todos lados.
Yo
si
creo
tanto
que era
le importa
una estrategia
y
para...
Famoso,
claro. Para coger la atención de todo el mundo. Y la pobre chica
y
esta.
Y la cobra que le hizo a Luis Fonsi.
Sí,
que
pobre Luis
el pobre
Fonsi.
Iba a abrazarle, a darle dos besos y la tía, porque es que es así, pasó de él, se fue, no sé, no.
Y también,
el programa no debería ni de haber cortado eso de lo
es lo que quería decir, que ¿por qué lo cortas? ¿Por dejarla un poco en mejor posición? Pues no. Ella ha hecho lo que ha hecho,
claro.
Se muestre tal como es. Y se muestre todo. A mí estas ediciones de La Voz que corta lo que a Telecinco no le interesa, no me gusta nada.
En cuanto a cine, destacamos el esperado estreno de la última parte de la saga Crepúsculo, que se estrenará el viernes en los cines de toda España. Podremos ver en imágenes el desenlace de la historia entre Bella Swan y Edward Cullen, y la lucha entre la familia Cullen y los Vulturi por la protección de Bella y de la hija de ambos.
Hacer mención que los protagonistas están este jueves en El Hormiguero y yo sí que tengo muchas ganas, tanto de verlos en El Hormiguero por toda la historia que ha habido con Robert y Kristen, como por ver la película.
Sí, pero en El Hormiguero no van a contestar. Yo creo que es que ni el presentador va a hacer ningún tipo de pregunta.
Claro, pero las vetarán.
Porque
por
no van a contestar ninguna.
Pero la actitud de los actores...
Bueno,
sí,
yo
que
creo que
ve.
Va a dar un poco el mordillo también a ver si...
Sí, cómo actúan
no sé.
Entre ellos.
Sí.
Si se tocan
actitud,
o se
sí.
miran o... Hombre, Ah, yo sí que tengo ganas de verlo.
Va a ser curioso.
Sí.
Y ya sabemos que este fin de semana los la película van a estar...
Sí, desde luego.
Yo tengo las entradas ganas, ¿eh? Ya se han comprado desde adelanto en muchos pueblos.
Sí, llevaba...
Dos meses.
Sí, habían a lo mejor un mes de antelación y en la cartelera ya te aparecía el cartel de la película, que ya estaban a la venta.
Javier Bardem con estrella en el Paseo de la Fama. El actor español ha recibido su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, justo un año después que su esposa Penélope Cruz. Bardem, ganador de un Oscar, un Globo de Oro y 5 premios Goya, entre otros, celebró su estrella, la número 2484, en el célebre paseo, en una ceremonia que tuvo lugar a las puertas del Teatro Gran Capitán, frente al auditorio donde se entregan cada año los premios Oscar.
Pues bueno, yo estoy muy contenta porque de nuevo un actor español tiene una estrella en el Paseo de Hollywood.
Pero yo, por ejemplo, Javier Bardem aquí en España, o sea, hace entrevistas allí en Hollywood, les trata a la prensa, les trata súper bien, y aquí en España es como que nos odia, como que a la prensa es que les trata fatal, fatal, fatal. No sé, no...
Yo creo que de España se ha olvidado un poco.
Sí, se le ha subido la fama y ha olvidado sus orígenes. Estados Unidos
está, vamos, a mí es que no me gusta personalmente, ni a mí tampoco. Sinceramente veo muchos actores españoles y actrices de aquí, que están aquí en España, que valen muchísimo más, pero vamos, de aquí a Lima.
Lo que pasa es que ellos han tenido la oportunidad que les han dado buenos papeles y ahí pues han podido lucir más.
Hombre, buenos papeles.
Bueno, yo creo que el mejor papel de...
un Oscar, o sea, más
ya, pero por ejemplo, en la de Julia Roberts, ¿cómo se llamaba? Come, reza y llama. Yo pensaba que iba a salir en toda la película y sale 10 minutos al final.
Pero a mí esa película me encanta y hace un papelón.
Yo creo que la mejor película de Javier Bardem es la de Mar Adentro.
Sí.
Ahí sí que hace un buen papel.
Sí, pero por ejemplo, Belén Rueda para mí es la mejor actriz, una de las mejores actrices que hay aquí en España, ¿eh?
Sí.
Y a lo mejor no se la ha reconocido el trabajo. No
exacto, porque la película Los Fanatos, Los Ojos de Julio, o sea, a mí...
Sí. Yo creo que eso, no ha tenido la oportunidad que ha tenido Bardem de irse a Hollywood y tener allí papeles.
Claro, sí.
En películas.
Exacto. Desde Magazine queremos decirle a Javier que piense en España un poquito y que nos tenga en cuenta.
Debe dar gracias a España.
Y en cuanto a televisión, Pulseras Rojas vuelve en 2013. Tras el éxito de la primera temporada, Antena 3 anuncia fecha para la emisión de la segunda temporada.
Morning feeling like P. Diddy.
Hey, what up, girl?
Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's go.
Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a Alba García, Sharon López, Judith Ríos y Miriam Botella. Y también despedir a nuestro técnico Borja Antón. Os esperamos el miércoles que viene a la misma hora con más información.
Adiós también a ti, María Pilar. Y recordad que podéis encontrarnos en Facebook, Twitter y Blogspot. Don't stop me.